voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos oyentes de Radio Nacional y diferentes emisoras en todo el país. Soy Dagoberto Muñoz Erazo y hoy en Voces Unidas estaremos conociendo el tema infraestructura sostenible. Nuestros invitados, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, quienes realizan trabajos de infraestructura necesaria para el desarrollo en situaciones posteriores a desastres, en zonas afectadas, como también en países con economías en transición. En cabina contamos con la compañía de Alejandro Ruiz Acevedo, gerente de programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. Alejandro, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alejandro, empecemos entonces contándole a nuestros oyentes qué es UNOPS.
Mira, Dagoberto, UNOPS es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene como misión la ampliación de las capacidades de nuestros asociados, de los gobiernos, del mismo Sistema de Naciones Unidas en los temas de infraestructura, gestión de proyectos y compras públicas. La misión nuestra es fortalecer las capacidades de las entidades públicas para que ellas puedan llevar a cabo sus proyectos de una manera más eficiente, más transparente. Y el objetivo final que nosotros estamos consiguiendo siempre es apoyar a las poblaciones más vulnerables.
Pero Alejandro, ¿desde cuándo está UNOPS en Colombia y cuáles son las experiencias que tienen de la región?
UNOPS ha estado trabajando en Colombia desde más o menos el 94, cuando se funda UNOPS por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. UNOPS empieza a tener proyectos regionales manejados principalmente desde la oficina de Panamá y de la oficina también de Nueva York, y ya hacia el 2011-2012 el gobierno de Colombia, a través de ciertas gestiones y ciertas discusiones que teníamos a través del PNUD, pide que se empiece una operación pequeña de UNOPS en Colombia. Nosotros empezamos entonces a partir de esa fecha a hacer diferentes actividades, diferentes proyectos que van de la mano con las experiencias regionales que UNOPS ha desarrollado. Por ejemplo, en Haití tenemos un proyecto amplio de reducción de la pobreza, donde hemos apoyado a más de 33 mil familias haitianas en la construcción de barrios, barrios resilientes, barrios donde justamente se entiende la problemática social del hacinamiento, pero donde justamente se dan unos parámetros para que se pueda construir de una manera más sostenible, donde los riesgos medioambientales, riesgos económicos y sociales puedan ser mitigados y de esa forma tengan una mejor condición de vida. También hemos trabajado en Perú un amplio portafolio de proyectos apoyando principalmente a los entes generadores de infraestructura, en Asia, en las Islas Maldivas, en Sri Lanka, en Afganistán. La UNOPS ha estado apoyando muy de la mano a estos gobiernos para poder dar esos beneficios a las poblaciones más necesitadas. Y principalmente, digamos que lo interesante de la UNOPS es cómo llena esos vacíos institucionales donde la institucionalidad pública no puede cumplir ese rol, ya sea porque no hay capacidades, porque no hay conocimiento, o en el caso colombiano, porque hay unos conocimientos técnicos muy específicos que hacen falta para poder dar ese salto y poder ayudar a esas poblaciones que realmente lo necesitan.
Voces para el análisis.
Bajo el lema Un país moderno, emprendedor y sostenible, el actual gobierno ha emprendido serios esfuerzos por mejorar la infraestructura de Colombia. Tatiana Orozco, directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, habla sobre la política de infraestructura sostenible que rige en el país.
DPS hemos venido haciendo como varias cosas para este tema. Lo primero es que a través de los programas que se hacen de infraestructura, hemos creado como formas organizativas comunitarias, o sea, ponemos a los grupos a que trabajen, a las comunidades a que trabajen organizadamente para que haya una apropiación frente a los asuntos públicos y a la sostenibilidad de estas obras. Pero además de eso, también hemos venido haciendo alianzas estratégicas entre varias empresas para desarrollar conjuntamente algunas de las distintas modalidades de cooperación en los proyectos de infraestructura, y hemos venido, como te decía, haciendo que la comunidad directamente beneficiada por el proyecto asuma como una especie de responsabilidad en el uso, cuidado, en el aprovechamiento y en el control social de las obras públicas entregadas.
Entre los proyectos más recientes liderados por el DPS está el de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, el cual a través de alianzas estratégicas fue implementado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Pilar Martínez, directora de acompañamiento social de UNOPS, expone cómo fue este proceso.
El proceso es un proceso de acercamiento, de confianza, diagnóstico, diseño de la propuesta junto con las familias. Se socializa de nuevo esa propuesta, en donde ellos dicen sí, sí estoy de acuerdo con esta propuesta, de acuerdo a los planteamientos que se dieron en el diagnóstico. Una vez aprobado este diseño, empezamos la ejecución, y la ejecución va pues dirigida pues básicamente en dos componentes, todo el componente de infraestructura, pero también todo un componente social, porque es fundamental el acompañamiento social durante todo el proceso. Y la idea es que al final, pues todavía no hemos podido cerrar municipios, esperamos ya este mes poder cerrar municipios, y terminamos con una auditoría visible en donde toda la comunidad participa y rendimos cuenta frente a todo el proceso. Lo que busca también esa estrategia es que a mediano o largo plazo las familias puedan alcanzar un desarrollo progresivo de esa vivienda. Esto es un incentivo para que la familia se motive a que con sus propios esfuerzos poco a poco puedan ir contribuyendo a mejorar cada vez más su hogar y su entorno familiar.
La infraestructura, además de cumplir un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida, es indispensable en situaciones de emergencia. Gloria Ochoa, coordinadora de la Unidad de Infraestructura de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, habla sobre este tema.
OIM viene trabajando hace 15 años en la atención de emergencias con recursos de la cooperación internacional, recursos de fondos FEDS de las Naciones Unidas y recursos del Estado colombiano. Hemos trabajado en dos áreas específicas, la construcción de albergues y la construcción o mejoramiento de escuelas que han sido afectadas por desastres naturales, para que los niños puedan iniciar nuevamente sus clases prontamente después de estos desastres. Los principales logros que yo considero es que estamos dando soluciones concertadas con las comunidades y con las autoridades locales, y que son construidas de acuerdo a las tradiciones y costumbres de la población que vamos a atender, respetando de esa manera su idiosincrasia. Y lo otro que ha sido importante es que hemos capacitado técnicamente a esta población en la construcción de este tipo de albergues, para que con materiales de su región y con las herramientas que nosotros les entregamos puedan a futuro, si vuelven a tener una emergencia, construir ellos mismos rápidamente una solución que les permita salvaguardar sus enseres y vivir en mejores condiciones.
Según lo que escuchábamos, ha sido muy importante el trabajo que ustedes vienen haciendo en coordinación con sus aliados en nuestro país. Pero Alejandro, ¿por qué llega UNOPS a Colombia?
La llegada de UNOPS a Colombia se da principalmente por todas las lecciones aprendidas que hemos tenido en otras regiones y en otros países. En el tema, por ejemplo, del proyecto de infraestructura del DPS, lo que hicimos fue tomar un modelo de gestión diferente, un modelo que no se había implementado en Colombia, donde la idea era trabajar de la mano con las comunidades, con las empresas de construcción, con la comunidad, para hacer talleres de sociabilización y trabajar con ellos para montar una metodología que se trató de implementar aquí a través de diferentes entidades, pero no llegó a ser exitosa. Entonces traemos esa metodología, traemos conocimientos internacionales para poder ejecutar proyectos complejos de infraestructura, y principalmente, como decía anteriormente, para llenar esos vacíos, para traer esa asistencia técnica, tratar de involucrar o traer el concepto de infraestructura sostenible en el ámbito del trabajo y de la infraestructura en Colombia.
Y Alejandro, ¿en qué regiones del país se encuentra trabajando UNOPS y cómo se seleccionan esas zonas donde intervienen?
Mira, principalmente las regiones en las que nosotros trabajamos son regiones en las cuales nuestras entidades asociadas nos piden que estemos colaborando. En el caso del trabajo de UNOPS en Colombia, hemos estado trabajando en el Chocó, en el Caribe, en la región Caribe, por el proyecto principalmente del DPS. Hemos también tomado parte del trabajo en la zona de los Santanderes y también se nos está pidiendo que estemos trabajando en otras zonas adicionales del país. Nosotros trabajamos de acuerdo a las necesidades de nuestro asociado. Nosotros estamos para ampliar las capacidades del gobierno en ejecutar sus proyectos. De esa forma, nosotros trabajamos donde el gobierno mismo haya identificado esas necesidades y donde nosotros podamos dar ese valor agregado.
En su propia voz.
Muchas fueron las familias beneficiadas con el proyecto Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad en el país. La familia de Crucedi Díaz fue una de estas. En su propia voz nos habla sobre quién es ella y el rol que jugó en el proyecto.
Crucedi Díaz es una mujer emprendedora, luchadora, con muchas ganas de salir adelante. Tiene dos hijos preciosos, es madre cabeza de familia. Nací en Nuquí, departamento del Chocó, el 23 de agosto de 1982. Pues primero que todo, yo participé en el comité de veeduría del programa. Segundo que, la verdad, yo cumplía con mis tareas. Porque en el programa le enseñan a uno también muchas cosas para el uso de las cosas que le están haciendo, pues el favor a uno de mejorarle en la casa. Bueno, antes de ser beneficiaria de ese proyecto, mi cocina la tenía en el piso. No tenía lavaloza, no tenía tampoco agua potable, no tenía baño en lo absoluto, ni siquiera pues tenía como la esperanza de tenerlo realmente. Y bueno, eso fue antes de que me hicieran pues el favor de regalarme eso. Ya después de ese mejoramiento, usted llega a mi casa y eso es mejor dicho.
Consuelo Franco, otra de las mujeres cuyas familias se vieron beneficiadas, cuenta su experiencia con esta iniciativa.
¿Quién es Consuelo? Una persona ama de casa, madre de tres hermosos hijos, un habitante del municipio del Uruaco, por acá por la costa Caribe. Fue algo tan impactante, ¿cómo le diría? Fue algo a lo que no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque de pronto vivimos entre una comunidad de que vivimos desde puras promesas y promesas y promesas, y a resumidas cuentas, nada llega. Si fuéramos paso por paso, fue un programa el que quise rechazar. Imagínese, 18 años, casi 19 de vivir aquí en Uruaco y nunca había llegado un proyecto como que tan rápido. Es más, ya está realizada la obra y para mí es increíble. Antes de ser beneficiaria del proyecto, yo tenía mi casita de bareque. De pronto, durante un lapso de año y medio, trabajé como auxiliar de aseo en una fundación y construí mi casita. Pero resulta de que si yo hubiese esperado un tiempo para trabajar mi cocina como está ahora y mi baño, ¿usted quiere que yo le diga la realidad? Tendrían que haber pasado como 20 años.
Al igual que las experiencias que acabamos de escuchar, en la investigación para este programa conocimos muchas otras historias de habitantes del Chocó y la región Caribe que exteriorizan su felicidad por estos proyectos. Alejandro, hablamos hoy de infraestructura sostenible. ¿A qué nos referimos con el término infraestructura sostenible?
Mira, el término de infraestructura sostenible es un término que se ha ido construyendo también a través de los años. Hay una definición de sostenibilidad que da la Comisión Brundtland en 1987 del Sistema de Naciones Unidas, el cual dice que la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Nosotros lo que entendemos con este contexto, y también entendiendo que aún el día de hoy hay un debate muy amplio sobre qué significa la sostenibilidad, dentro de UNOPS hemos estado adelantándonos para entender exactamente cómo aplica la sostenibilidad en la infraestructura sostenible. Y tanto el BID como el Banco Mundial y otras entidades multilaterales entienden que la infraestructura sostenible es una infraestructura que se contextualiza en su ámbito local, es una infraestructura que es eficiente y es duradera. Esos son los tres componentes principales de la sostenibilidad, de la infraestructura sostenible, para lograr que no solamente se cumplan los parámetros ambientales en la sostenibilidad, sino que se tenga en cuenta también los ámbitos culturales, sociales, políticos, económicos, que realmente la infraestructura sea parte del desarrollo local y deje de ser la infraestructura como algo impuesto a la fuerza o algo que finalmente no tiene una razón de ser en el contexto donde está desarrollado.
Recordemos entonces los tres componentes principales de la sostenibilidad. Una infraestructura sostenible es una infraestructura que se contextualiza en su ámbito local. Es una infraestructura que es eficiente y es duradera. En la actualidad, Alejandro, ¿qué proyectos gestiona UNOPS en el país? Ya conocimos algo del Chocó y la región Caribe. ¿Qué otros proyectos realizan ustedes ahora?
Mira, en Colombia la UNOPS está apoyando el tema de las adquisiciones sostenibles también. Y adquisiciones sostenibles, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento haciendo una asistencia técnica. La hemos hecho para la Alcaldía Mayor de Bogotá, la hicimos para la Contraloría General de la Nación, hicimos un diagnóstico de los procesos de adquisiciones y compras públicas, dimos unas recomendaciones y en este momento estamos justamente hablando con FONADE y con el SENA para fortalecer el tema de contratación y compras públicas que ellos están llevando a cabo. También tenemos un proyecto con el Fondo de Adaptación, es un proyecto donde hemos acompañado en la revisión de los diseños de infraestructura para asegurar que esos diseños de esos hospitales que está sacando el Fondo de Adaptación cumplan con los parámetros de sostenibilidad, es decir, que se contextualicen en el ámbito local, que los tamaños se acoplen a las necesidades locales, que la operación también sea sostenible y se puedan asegurar la operatividad de estas infraestructuras. Y el trabajo con el Fondo de Adaptación ha sido bastante interesante porque hemos podido realmente desafiar el rol que debe tener o que se debe cumplir en la supervisión de diseños de infraestructura. Y finalmente, como parte del sistema, apoyamos al PNUD en su estrategia de apoyo y de acompañamiento a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el tema de resolución de conflictos frente al uso y a la extracción de hidrocarburos en las zonas. Es un tema muy transaccional, es un tema más de apoyo operativo.
Alejandro, le cuento que los periodistas de Voces Unidas estuvimos en diferentes regiones de la capital preguntando a los ciudadanos qué es sostenibilidad y cuál es su idea de infraestructura sostenible. Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Cuando un entorno social tiene desarrollos importantes, podría decirse, en cuanto a las vías, a la propiedad horizontal y a, digamos, espacios donde la sociedad se beneficie, tales como colegios, universidades o sitios recreo-deportivos.
Bueno, para mí la infraestructura sostenible tiene que ver con todas las construcciones que se hacen y que se sostienen sobre el tiempo o en relación con otras que de pronto no se sostienen, es decir, los elefantes blancos que quedan sin terminar y sin fin.
Yo creo que es la capacidad de, con un capital, lograr obtener beneficios en común en un grupo de personas y así avanzar como hacia un proyecto que pueda retribuirles unas ganancias.
¿Infraestructura sostenible? No tengo ni idea qué es eso.
Un avance a nivel de construcción, creo que sería, que lleve a un futuro mejor.
Infraestructura sostenible es que todo tenga también esté en un mismo nivel, que pues todos puedan tener participación y no sé qué más.
Pues creo que son obras que se mantienen con el tiempo.
Es un tema de saber administrar los recursos de manera que cuando se hace un proyecto o se hace cualquier tipo de construcción en especial y de manera que sea un proyecto que se pueda culminar.
Después de escuchar la voz de los ciudadanos, Alejandro, ¿usted considera que el concepto de infraestructura sostenible es un concepto nuevo para los colombianos o por el contrario es algo que ya se ha implementado en el país?
A ver, el concepto de sostenibilidad diría yo que no es nuevo para los colombianos, es un concepto que se entiende. El tema es que de pronto no se ha aplicado de manera sistemática. Por ejemplo, la sostenibilidad no solamente es que exista una operación de sistemática de un bien, digamos, de un hospital que tenga su operación específica y que funcione y que sea sostenible en términos financieros, sino también que se contextualice el hospital a las necesidades reales que tiene esa población, a la cultura que tiene la población donde se monta la infraestructura, donde las variables políticas, económicas también sean consideradas, es decir, que los proveedores locales que dan provisión a estos hospitales sean considerados y sean parte de la cadena de abastecimiento, donde los actores políticos no influyan negativa o positivamente en la función o en la labor de estas instituciones de prestaciones de servicio. Entonces, yo creo que sí existe el concepto, sí existe el conocimiento. El tema es que la sostenibilidad abarca una cantidad de elementos que ponerlos en una sola palabra es, digamos, lo nuevo que se trae a Colombia. Y es lo nuevo que hay que pensar, que no solamente es el concepto de sostenibilidad ambiental, sino son todos estos otros conceptos que se interrelacionan entre sí.
Pues son varios los elementos, pero Alejandro, ¿cómo poder unir todos esos elementos de sostenibilidad en la planificación de proyectos que cumplan con esa contextualización que no se hace? ¿Y cuáles han sido los avances en la implementación de ese concepto?
Mira, a nivel global, yo diría que el concepto de sostenibilidad, a pesar de que es conocido las necesidades y cómo se debe abordar la infraestructura sostenible, los avances son muy pocos. Vemos muchos casos donde hay pleitos con comunidades porque se construye infraestructura, porque no se contempla sus necesidades locales. Vemos edificaciones o barrios que se construyen también a las afueras de las ciudades donde se pretende hacer un desarrollo social, pero donde no se tienen en consideración todas las variables sociales. Vemos edificios abandonados, vemos que realmente se ha avanzado más bien poco en este concepto, y justamente lo que nosotros estamos tratando o que estamos procurando hacer en el país es trabajar de la mano con entidades como FONADE. Con FONADE estamos a punto de desarrollar una propuesta, un proyecto en el cual vamos a empezar a desarrollar proyectos de infraestructura que contemplen todos los conceptos de sostenibilidad para asegurarnos de que esa infraestructura que se construya a futuro no vaya a ser un elefante blanco más, sino sea un elemento que realmente se contextualice en las necesidades y realidades de las comunidades donde la infraestructura va a ser construida. Entonces, sí se ha avanzado y hay un conocimiento y, digamos, una sensibilización frente al concepto de la infraestructura sostenible, pero nos faltan muchos pasos más por dar. Y por eso, pues es la razón por la cual nosotros estamos dando esa asesoría y estamos acompañando a FONADE en esa gestión.
La voz del experto.
Mi nombre es Ignacio Lacasta, soy actualmente Project Manager de la oficina de UNOX en Colombia. He liderado proyectos de transporte y ahora estamos liderando un proyecto de infraestructura hospitalaria. La infraestructura de transporte, en particular las vías, no deben ser consideradas como un simple activo en sí, sino que tienen que ser consideradas como un medio que permite, pues, el desarrollo económico o el desarrollo social a través de, bueno, pues la inversión económica que viene derivada de la propia construcción o del mantenimiento, también la oportunidad de comercialización, la oportunidad de atracción de polos de producción o la oportunidad elemental de acceso a servicios básicos como la educación o la salud. Las comunidades deben de estar involucradas en todas las fases del proyecto. La fase de planificación, porque las comunidades al final son los que determinan sus necesidades de flujos de movimientos de gente, a dónde tienen que ir o cuáles son los puntos a los que tienen que acceder. Una vez planificado, una vez diseñado, pues evidentemente durante la etapa de construcción puede haber un impacto directo en las comunidades que deben participar. Impacto directo por la necesidad, pues, de mano de obra local. En la fase de mantenimiento, evidentemente, también puede haber un impacto directo inmediato, que es la generación de grupos de mano de obra para las actividades de mantenimiento. Colombia tiene obstáculos para en el tema de infraestructura de transporte sostenible. A partir del proceso de descentralización que hubo unos años en Colombia, pues muchas de las vías más locales pasaron a gestionarse por los departamentos y los municipios. Colombia, aquí tengo un dato, la red total de carreteras de Colombia, según el diagnóstico de transporte que hizo el Ministerio de Transporte en el 2010, es pues de 130.000 kilómetros, pero más de un 55% está a cargo de departamentos y de municipios. Después de ese proceso de descentralización, la gestión de tantos kilómetros de carreteras, pues, ha sido débil, por la incapacidad o por la falta de recursos que tienen muchos departamentos y muchos municipios, ¿no? Mientras estas administraciones no tengan esa capacidad de gestionar y mantener bien la infraestructura vial, pues es evidente que no va a haber equidad en el país.
Como escuchábamos, en Colombia se está planeando mucho lo de las carreteras 4G, 3G, pero a veces se nos olvida las carreteras secundarias y su mantenimiento. ¿Qué hace falta para que en Colombia las obras de infraestructura sean sostenibles y cuál es la posición de UNOPS frente a lo que acabamos de escuchar?
La pregunta que nos estás haciendo es claramente un ejemplo de donde nosotros enfatizamos que debe existir un ámbito más claro, más específico frente al tema del desarrollo local, frente al tema de la sostenibilidad. Cuando el país invierte en vías primarias como son las 4G y las 3G, evidentemente estás generando las arterias donde se genera la movilización de todo el país, pero para que exista el desarrollo local y el desarrollo sostenible de las regiones donde no ha habido presencia estatal, es muy importante que desde un principio se trabaje con las comunidades, se planifiquen las vías con las comunidades y donde las comunidades mismas empiecen a ser partícipes del mantenimiento, de la operación de esas vías terciarias, que son las que realmente llegan a los centros donde se hace la producción agrícola y la producción primaria del país. Nosotros consideramos que esto es un tema muy importante donde hay que involucrar no solamente a los entes nacionales en la planificación de estas vías, sino donde los entes locales tienen que ser partícipes, tienen que trabajar de la mano con sus comunidades en la generación de herramientas para que ellos mismos sean los que puedan autogestionar estas vías, dado que su deterioro, como decía anteriormente nuestro colega, tienen un desgaste mucho más pronto.
Pues vemos que es un trabajo mancomunado que se debe realizar entre el Estado, la comunidad y los diferentes actores que intervienen. Pero, ¿cuáles son las proyecciones a futuro de UNOPS en Colombia?
Pues mira, en realidad las proyecciones a futuro de UNOPS también dependen mucho de todo lo que se está dando en el país, sobre todo frente a las negociaciones de paz, frente a cómo se va a estructurar el país hacia adelante, hacia el desarrollo que realmente se está pretendiendo. Sin embargo, en la actualidad nosotros estamos trabajando muy de la mano con el SENA, con el DPS, con la NH en proyectos de compras públicas, asegurando y haciendo revisiones de los procesos de contratación y compras públicas, dando asesoría para ver cómo ellos pueden mejorar esos procedimientos y componentes. UNOPS va a apoyar sistemáticamente en la revisión y en la estructuración de proyectos de infraestructura y estamos trabajando muy de la mano con el PNUD, con la FAO, con la OMS en la articulación del Sistema de Naciones Unidas para el Apoyo a la Cumbre Agraria. Y con FONADE es ver cómo apoyar a un ente nacional que tiene el rol de infraestructura, ver cómo integrar el componente de sostenibilidad y asegurarnos que los diseños que se planteen a futuro contemplen los componentes de sostenibilidad para justamente tener obras que se acoplen a las necesidades de las comunidades donde van a terminar siendo ejecutadas.
Muchas gracias, Alejandro. Hasta aquí Voces Unidas. Recordemos, la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad, en términos generales, nos involucra a todos: comunidades, gobiernos locales, ministerios, rectores en términos de infraestructura, y es muy importante que todos los componentes de sostenibilidad sean involucrados para generar en el país un desarrollo incluyente. Agradecemos la compañía de Alejandro Ruiz Acevedo, gerente de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que estamos presentes también en Facebook como Voces Unidas ONU. Los esperamos con otro tema de interés en nuestra próxima emisión, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas.
Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.